Bueno, en esta mesa claramente hablamos desde distintas posiciones, las cuales tienen directamente que ver con nuestros respectivos roles y, en mi caso, además, con la formación previa. No provengo, como aquí ha dicho mi colega, de las ciencias sociales, al menos no en un sentido estricto. Soy filósofa y, bueno, los filósofos, como se sabe, sobrevuelan todos los temas. Así que espero que con esa visión, además, relativamente macroscópica que proporciona un rector, el intentar conducir los procesos de transformación de una universidad de este tamaño e intentar llevar a esos procesos en sintonía con los procesos de transformación que vive el sistema universitario argentino, mi reflexión va a girar, por una parte, en relación a cuáles creo son las tendencias que en estos últimos años han tomado vigor en el sistema universitario argentino y que, en particular, en nuestro caso, que somos una de las mega universidades de ese sistema que ya contiene 41 universidades públicas, que en nuestro caso hemos acompañado con entusiasmo y con políticas propias que nos permiten en conjunto decir aquí hay un conjunto de tendencias, o como yo ya me permito decir, hay un modelo argentino, tanto que se habla de modelos y de disputa de modelos, hay un modelo argentino de sistema universitario que bien merece una reflexión, estamos participando activamente en él, una reflexión compartida con colegas de otras universidades latinoamericanas que pueden en parte estar participando de procesos similares o pueden entusiasmarse con procesos de estas características que estamos viviendo, protagonizando e impulsando en nuestro país. Todo porque creo que en conjunto ese así llamado modelo argentino, que no ha sido diseñado por ninguna ley de educación superior, de hecho estamos todavía trabajando bajo el imperio, por así decir, de una ley votada en la década neoliberal. Sin embargo, gracias a la vigorosa autonomía constitutiva, diría yo, del sistema universitario argentino y al impulso de este conjunto de políticas, la ley en este caso no ha sido un obstáculo para el estímulo de un conjunto de transformaciones que nos permiten decir que la universidad pública argentina hoy se parece mucho menos a la universidad pública debilitada, fragmentada, atomizada, casi puesta en el esfuerzo de su supervivencia, en la que quedamos después de la devastadora década de los 90. Yo creo que hay algunos de estos rasgos, sin duda, como recién lo dije, que son quizás reflejos en el sistema académico de procesos sociales que están viviéndose fuera de él. Algunos, por ejemplo, como el que apuntaba el colega, es el fabuloso e irrefrenable proceso de feminización de las matrículas universitarias, pero además el proceso de feminización concomitante en las estructuras académicas y en los gobiernos universitarios, a las pruebas me remito, digamos, más allá de las circunstancias que puede hacer que una mujer se encuentre en este lugar, esto no era posible política y académicamente hace pocas décadas atrás, y a partir de ahora comenzará a ser algo bastante corriente asunto del que hablaremos cada vez menos. Pero esto es una línea, una tendencia que vive todo el sistema de educación superior en América Latina, y del que bien vale la pena que las distintas universidades estudien sus peculiaridades, sus características. La nuestra lo ha hecho, para ver dónde están los territorios todavía exclusivos y excluyentes de varones sobre mujeres en el ámbito académico. Sobre todo porque las universidades nos hemos convertido en activas promotoras de la equidad de géneros entre tantas banderas que hemos asumido institucionalmente y que son en realidad banderas de la comunidad más amplia de la que formamos parte. Y mal podríamos asumir esas banderas si nosotros mismos no estamos a la altura con nuestras propias prácticas académicas de esas convicciones y de esa idea de los derechos de todos que propugnamos para los no universitarios. Hay un punto que me parece, sin embargo, mucho más interesante que este proceso de feminización, que además obedece a muchos factores, que es el activo proceso de inclusión que las universidades públicas argentinas estamos pudiendo concretar en hechos, por eso digo políticas activas de inclusión, que es algo más o menos como decir no meras políticas de universalidad de la matrícula o de inclusión pasiva. No es solo que nuestro sistema educativo tiene, salvo contadísimas excepciones, un número potencialmente ilimitado de vacantes para potencialmente ilimitados estudiantes que cada año pudieran aspirar a esta o aquella carrera, sino que con esta política solamente no conseguimos, y esto es lo que hemos, de lo que hemos tomado conciencia creciente en estos años, no conseguimos llegar con el derecho a la educación a quienes se encuentran en condiciones iniciales más, más desfavorecidos, justamente para o completar la enseñanza media o pensar en aspirar a continuar en el sistema educativo, que además en nuestro caso es gratuito y sin embargo tampoco logramos llegar a él. Sin dudas, la gratuidad y la universalidad de la matrícula son dos herramientas de política educativa sin las cuales ningún sistema universitario puede proponerse a sí mismo desarrollar en su plenitud el concepto de la educación como un derecho. Pero lo que estoy diciendo aquí es que más allá de la gratuidad que el sistema argentino tiene conquistada de la década, de fines de la década de los 40, del año 49, y más allá de la apertura de las matrículas que tiene conquistada con la recuperación democrática después de los periodos de dictadura que ha cerrado carreras y ha achicado las matrículas, lo que estamos intentando hacer ahora es llegar tempranamente a nuestro futuro estudiante y contribuir activamente a retenerlo en la carrera universitaria mediante sistemas diversos de acompañamiento de sus procesos académicos y de sostenimiento económico mediante becas de estos alumnos. Sinceramente yo creo que estas políticas que todavía desde el punto de vista cuantitativo, teniendo en cuenta los amplios sectores sociales a los que todavía no llegamos, son muy modestas, muestran un viraje en las políticas democratizadoras de la universidad pública que necesita ser fortalecido y que nos obligará, nos está obligando de hecho ya, a revisar cada vez mejor la asignación presupuestaria en cada uno de los ítems, porque cuando se valora el efecto que tiene que un joven excluido del acceso al derecho a la educación por sus condiciones socioeconómicas de inicio, por su falta de oportunidades, incluso culturales, previas y demás, cuando podemos tener a ese estudiante en la universidad, apreciamos mejor de qué modos antes, teniendo los recursos, no lo hacíamos y de qué modo más recursos podemos orientarlos en esa dirección. Hay una política que es muy importante y contra las cuales cada una de nuestras universidades, sobre todo las tradicionales e históricas y más enraizadas en sus respectivos territorios, con más carreras, con más tradición académica y prestigio, no hemos normalmente protagonizado, y lo digo en este sentido para asumir un rol autocrítico, que no es el mío personal, pero es sí el de las universidades históricas, que tiene que ver con la expansión territorial del sistema universitario público, algo que hace más efectivo aún la educación como un derecho. Si en vastas superficies del territorio no existe una universidad, una sede universitaria con una oferta educativa pertinente para la comunidad en la que lo demanda, podemos tener aquí, muy bien ubicada en una gran ciudad, una gran universidad con todas las sillas disponibles, pero ese estudiante no llega. En este sentido, la problemática de la territorialidad que ha sido asumida en diversas etapas, no necesariamente como fruto de un esfuerzo de planificación, porque el nuestro no ha sido un sistema que ha nacido de ese modo, a veces ha crecido a los tumbos. El caso es que en estos últimos años ya las universidades y el Ministerio de Educación estamos trabajando cada vez más articuladamente para que las universidades que ya existimos podamos hacer el aporte que es obligatorio de nuestra parte hacer para que se constituyan nuevos centros universitarios y llegue la educación superior a todas las regiones del territorio. Hay un punto que hubiera sonado una insoportable intromisión en nuestra autonomía y que se viene convirtiendo afortunadamente en una excelente política educativa que las universidades hemos ido entendiendo que era imprescindible para superar la extraordinaria fragmentación del sistema universitario público argentino, que es una tal fragmentación justamente por la enorme autonomía que las universidades argentinas tenemos. Si cada universidad define sus políticas institucionales, académicas, de investigación, con entera autonomía de lineamientos integrales, acordados o recibidos de parte de alguna autoridad política educativa pertinente, es difícil que acertemos en identificar cuáles son las demandas aún no satisfechas, para las cuales no estamos produciendo una respuesta adecuada, cuáles son los temas imprescindibles aún no investigados, para los cuales no estamos estimulando líneas y financiamiento para esa investigación. De manera que, en definitiva, yo pondría como un avance muy positivo y no incompatible con el grado de autonomía que es propio de este sistema, de sistemas como el nuestro, que es en algunos países similar, el que a través de las políticas del área central, porque nuestras universidades dependen en su mayoría, no es el caso de otros países, del Estado Nacional, no así de las comunidades regionales, que esas políticas educativas o de ciencia y tecnología piensen en el diseño, con ayuda del sistema académico y ayuda del sistema científico, de líneas estratégicas que requieren promoción y financiamiento específico. Para decirlo de una manera más sencilla, nosotros hubiéramos considerado hace 10 años atrás, quizá todavía algunos colegas lo consideren, que merecíamos, para que este fuera un trato acorde con nuestra autonomía ilimitada, diría yo, en materia de financiamiento y de decisión de política académica, recibir un presupuesto cerrado que luego distribuíamos al interior de la universidad con entera libertad y de acuerdo a los criterios de esta propia institución. Esto ya no sucede, y enhorabuena que no suceda, creo yo, es lo que estoy diciendo, que podamos hoy trabajar para mejorar la calidad de ciertas carreras deprimidas, que podamos estimular el desarrollo de líneas de investigación en temáticas estratégicas que el país necesita, que podamos fortalecer el posgrado o el grado de determinados grupos de asignaturas que en términos relativos requieren un apoyo específico que al interior de las universidades muchas veces no reciben, no solo porque la inequidad también se reproduce internamente, sino porque la falta de una perspectiva integral se gana muy rápido cuando uno corta la frontera y decide por sí solo, como si viviéramos en otra provincia, en otro país o en ninguna parte. Creo que hace falta decir que una universidad pública, en nuestro sentido de la palabra, gratuita e inclusiva, debe ser una universidad cuyo financiamiento esté garantizado prioritariamente por el Estado. Esto no solo ha sido garantizado por la Ley de Financiamiento Educativo que la colega recordaba recién y que es inédita, que despertó de parte de buena parte del sistema universitario todos los escepticismos imaginables respecto de su concreción, y que no solo se ha concretado, sino que ha sido superado en el porcentaje previsto del 6% del PBI, lo que traducido al sistema universitario también significó un importante incremento. En concreto, aunque no hace falta haberlo escrito en ninguna parte, garantizar el financiamiento de la educación pública con presupuesto público automáticamente libera a las universidades de su terrible dependencia de corporaciones económicas no universitarias a las que fuimos intentando acostumbrarnos en la década de los 90. A ninguna unidad de vinculación tecnológica, unidad académica, departamento de investigación se le prohíbe en ninguna universidad pública argentina desarrollar convenios de asesoramiento o transferencia tecnológica, acorde con la especificidad de esos conocimientos, que le permitan a esa dependencia académica recibir dineros en concepto de ese servicio, lo que por otra parte es normal. Lo que ocurría en la década de los 90, como ustedes lo saben, me refiero a los colegas argentinos, es que de golpe empezamos a dejar de mirar a nuestros estudiantes y empezar a mirar con excesivo interés a las fuentes alternativas de recursos para simplemente sobrevivir, limpiar los pisos, comprar los libros y dar clases gratuitamente a nuestros alumnos con los magros salarios con los que podíamos todavía hacerlo. Más presupuesto significó en ese sentido una autonomía más profunda y genuina, porque significó la recuperación de los salarios de profesores y empleados, significó una extraordinaria paz social. Yo no la invoco mucho porque cuando uno menciona estas cosas cualquiera se arma una huelga, pero en 8 o 9 años yo no he visto periodo de continuidad con mayor paz social en las universidades públicas argentinas que en este. Y no es que se fue la política a otro lado. La revitalización de la política en la universidad se ve también, afortunadamente, en conjunto y en sintonía con este proceso de fortalecimiento del Estado que nos tiene por actores institucionales importantes y para algunas cuestiones actores de privilegio, como no lo habíamos sido antes. De manera que esto no está asociado a que los universitarios han perdido interés por reclamar por sus propios derechos o por hacerse ecos de los reclamos sociales de otros, sino que, al contrario, ha fortalecido nuestra capacidad para dejar de mirarnos solo a nosotros mismos, algo que en épocas de penuria se convierte casi en una obscenidad. Sinceramente, en los años 90 era bastante obsceno escucharnos a nosotros mismos, que nos sentíamos el ombligo del mundo, pero nadie se daba cuenta. Éramos nosotros, en realidad, creo yo, los que no nos dábamos cuenta, que estábamos siendo todos barridos del escenario de la preocupación del Estado. Estaba siendo barrido el territorio de lo público, nosotros juntos con los maestros, con los empleados del Estado, con todos los demás. Pero bueno, nosotros vivíamos ese reclamo como un reclamo que nos afectaba a nosotros más que a nadie en el mundo. Y en medio de ese reclamo que no tenía oídos que lo oyeran, nos fuimos volcando justamente cada vez más a la búsqueda de recursos privados para sobrevivir. De eso también hemos salido. En estos años, y como parte de este modelo argentino, y es muy importante para nosotros decirlo, los procesos de mejoramiento de la calidad del sistema académico se han profundizado. Se intenta plantear un debate malsano, un dilema más que un debate, por uno de cuyos cuernos deberíamos optar. O trabajamos en favor de la calidad o trabajamos en favor de la equidad. ¿Y a quién se le ocurre que una universidad puede resignar una u otra cosa? Las universidades públicas argentinas estamos ya acostumbrándonos incluso a mejorar los procesos institucionalizados de evaluación en todos los niveles. Evaluación de pares, que evalúan carreras de grado, que evalúan carreras de posgrado, que se evalúan de manera sistemática y regular los proyectos y el financiamiento a ciencia y tecnología, que evalúan institucionalmente a las universidades en su conjunto. Procesos que han pasado por etapas iniciales muy traumáticas, donde justamente en nombre de la autonomía, ¿quién nos iba a evaluar a nosotros? Bueno, creo que la Universidad de Buenos Aires continúa diciendo eso, pero las demás, que nos damos cuentas, que estamos rodeados de pares y que siempre hay alguien al lado nuestro y que no hace falta compararnos con Dios, podemos y debemos y necesitamos ser evaluados. Ese mecanismo de evaluación permanente es un reaseguro y una fortaleza para la calidad institucional, la calidad académica y la calidad de la enseñanza, en definitiva, a la que estamos obligados. En nuestra universidad, esos procesos han tenido un reflejo en lo que refiere a las medidas que podíamos tomar nosotros muy directo. Hemos decidido impulsar los concursos públicos para nuestros profesores, acompañándonos con procesos de evaluación permanente que los estabilicen en sus cargos cuando satisfacen los estándares académicos, los mismos que han satisfecho cuando han obtenido su cargo por concurso. Yo recibí esta universidad con un promedio de cargos concursados para cerca de 7.000 profesores que no superaba el 35%, y en 3 años estamos arriba del 70%. Y esto no es ningún milagro y los estándares de evaluación no han caído, es solo el fruto de una decisión institucional que acompaña los procesos de fortalecimiento de la calidad al mismo tiempo que estimula los procesos de inclusión activa de cada vez más estudiantes. Universidades como las nuestras, con esta autonomía, tenían que hacer el esfuerzo que hemos empezado a hacer y que tenemos que profundizar, dado, repito, que tenemos la autonomía que tenemos, que no estamos en universidades donde los presidentes eligen a los rectores o los presidentes eligen a los consejos académicos o a parte de ellos, que en definitiva gobiernan, presupuestan y definen además el destino de los recursos. En universidades como las nuestras, que tenemos autonomía para elegir rectores, decanos, cuerpos colegiados y todo lo demás, estamos obligados a que los mecanismos de representación y los procesos democráticos de participación sean transparentes, con reglas claras, que faciliten y estimulen la participación democrática y que terminen con esta perversa dicotomía que es bastante tradicional en las universidades argentinas, entre los políticos, entre comillas, los académicos puestos en políticos que se dedican a gobernar y nunca se han conectado ni se conectarán con la vida académica, y los académicos que desprecian ese modelo de políticos y le hacen el negocio desinteresándose activamente por los asuntos del gobierno universitario. Para nosotros eso también se traduce en la capacidad para tomar decisiones sensibles a los problemas académicos, para elegir equipos de colaboradores que investigan, trabajan y enseñan, para ser nosotros mismos, en la medida en que nos toque, un ejemplo de un miembro más de la comunidad académica a la que circunstancialmente representamos. Hay 2 puntos más, porque no quiero extenderme demasiado, que me parecen muy importantes destacar y son también novedades del modelo argentino, como lo estoy llamando aquí. Uno de ellos es la más activa articulación interna y externa de la universidad. Interna de las universidades entre sí. El sistema fragmentario al que hacía referencia recién nos tenía a cada uno repitiéndonos, juxtaponiendo esfuerzos, dilapidando recursos y no aprendiendo de las experiencias positivas que otras universidades habían desarrollado. Pero además articulándonos con las universidades latinoamericanas, lo que se está reflejando y se debiera reflejar en las próximas décadas, porque este es un trabajo que apenas empieza a recuperarse, en políticas de cooperación que pongan el foco en la complementariedad de esfuerzos y en el capital cultural, simbólico, lingüístico e institucional compartido que tenemos todas las universidades latinoamericanas. En políticas de investigación, en políticas de posgrado, en políticas de enseñanza, cooperar con Latinoamérica es algo que empezamos a decir sin dificultades o prejuicios. Hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido poner una moneda que no fuera para enviar a alguien a Europa y perderlo para siempre. Digamos, ahora estamos dándonos el lujo en nuestra universidad. Ahora los europeos quieren que vayamos, pero porque se están quedando sin alumnos y entonces corre el riesgo los cargos. Yo escuchaba a un colega español el otro día y decía, a mí no me importa dónde vengan los alumnos, que vengan de donde vengan, pero que vengan porque a mí me echan. ¿Y qué vas a hacer con esos alumnos que solo los querés para justificar tu empleo? Era bastante horrible el discurso resignado, por así decir, del pobre colega que tenía su cargo amenazado y que no tenía ningún objetivo de formación para ninguna población estudiantil particular, y solo necesitaba justificar su propia requerimientos de docencia. Nosotros nos estamos dando el lujo, decía, en esta universidad, de crear un programa de formación de posgrado para estudiantes de países latinoamericanos vecinos que no posean carreras de posgrados que nosotros sí tenemos y que sí podemos ofrecer, a condición de que retornen a sus respectivos países y se inserten en el sistema académico de sus respectivos países. Ya tenemos una segunda edición de ese programa y lo estamos poniendo a disposición del sistema universitario argentino para que se replique, porque el área de internacionales del Consejo de Rectores está trabajando también en esa línea. Pero respecto a la mayor articulación externa, me refiero simplemente al hecho de empezar a cooperar más activamente las universidades con el resto del sistema educativo, sobre el cual tenemos algo que hacer y no solamente que padecer los malos alumnos que recibimos, la insuficiente formación del nivel medio que recibimos, esta queja vergonzosa, digamos, es algo sobre lo que no se debería escuchar más, decir como si no tuviéramos nosotros ninguna responsabilidad en formar formadores y en generar los mecanismos de articulación que hagan que nuestro gran capital de conocimientos sirva para mejorar el sistema. ¿Quién lo mejoraría mejor que nosotros, en todo caso? En eso estamos trabajando también cada vez más, y esto es relativamente inédito. Y, por supuesto, la articulación con distintos sectores de la sociedad y principalmente con uno, que es este gran actor recuperado, que es el Estado. Ustedes saben que por una, yo no sé si es una ley, un decreto, nunca me ocupo de verificarlo, pero el presidente Kirchner derogó alguna decisión del presidente Menem. El presidente Menem anterior había dicho que las consultoras de privilegio eran las consultoras privadas. Es más, consultora suena a empresa privada para todos nosotros. Las universidades nunca éramos consultadas por el Estado para hacer nada, para aportar ni conocimiento, ni asesoramiento técnico, ni equipos profesionales. Ahora somos quienes en primera instancia, cuando los gobiernos a cargo del Estado así lo quieren, lo cual no siempre es el caso, pero en muchos casos es así, y esto nos ha puesto a los universitarios en el esfuerzo de aprender a trabajar en un medio no académico, que es algo que debemos aprender, como bien decía la colega, desde la enseñanza de grado. Debemos traducir todas estas transformaciones en modificaciones en el sistema académico que nos pongan más a tono con estas transformaciones. Esa es mi opinión. Estamos trabajando para tener más estudiantes, ¿y qué estamos haciendo en cada una de nuestras carreras? Estamos trabajando para mejorar la calidad, ¿y qué estamos haciendo en nuestras carreras para fortalecernos en ese sentido? ¿Qué estamos aportando al mejoramiento del sistema de enseñanza media? ¿Qué estamos haciendo para el Estado, para servir a los proyectos de políticas públicas, en este caso de políticas sociales, que el Ministerio de Desarrollo Social despliega y para el cual hacemos falta? ¿Y qué y cuánto estamos haciendo y cuánto todavía no hemos hecho por prejuicios, por dificultades, por excesiva concentración en la dinámica académica interna? En fin. Yo creo que, los trabajadores sociales sabrán cuánto de esto puede resultar útil a la revisión de sus propios imaginarios o representaciones acerca de la propia profesión, cuánto de esto puede resultar útil al diseño institucional de sus planes de estudio, de la promoción de líneas de investigación, a las decisiones de política académica, de estar alertas y ofrecer las capacidades de nuestros investigadores para implementar políticas públicas que son objeto, digamos, de debate y de legislación y de decisión política por parte de los órganos que corresponden. Yo no creo que haya peor enemigo que uno mismo cuando uno está muy convencido que vale menos de lo que vale, que no es lo que es, que no sabe lo que no sabe. Contra eso es muy difícil luchar. Si hay batalla cultural por la que empezar, y están sobrando muchas en este país en estos años, estamos muy entretenidos librando batallas. Dicho esto sea en sentido no bélico, porque en mi opinión es probable que hagamos poco progreso, pero sí en el sentido entusiasta y apasionado, que me parece imprescindible cuando se trata de, digamos, de debates de cuestiones que nos conciernen profundamente, de valores, de modos de vida, de objetivos sociales, de proyectos. Bueno, la discusión está bien que sea apasionada si es que no es una discusión meramente retórica, verbal, o que no nos importa mucho, de salón, digamos. Pero hay una batalla cultural que nadie puede librar por nosotros, que es la de convencernos de quiénes somos, qué deberes tenemos, qué responsabilidades hemos adquirido por ocupar el lugar que hemos adquirido y qué espacio tenemos que conquistar que hemos entregado o perdido en el camino. Por eso les decía recién que es muy importante que ustedes fortalezcan una red latinoamericana de unidades académicas en trabajo social. Es muy importante que aseguren la continuidad de su funcionamiento, pero es aún más importante que gracias a esa red hagan oír su voz y aprovechen los procesos de transformación que en otras experiencias de otros países de este mismo continente nuestro se están haciendo para ayudar a que cada una de las unidades académicas que ustedes integran se convierta en un actor principal de lo que creo que es la dinámica esencial a toda comunidad académica, que es la misma que es propia de cualquier comunidad viva, la de la autotransformación permanente. Lo peor que puede pasar en un escenario como este, el que estamos viviendo los países latinoamericanos, que es de transformaciones cargadas de incertidumbres, cargadas de desafíos, pero cargadas de nuevos sueños que habíamos creído que ya no volvían a estar en el horizonte de nuestras vidas, es que nosotros repitamos y conservemos lo que habíamos aprendido a hacer para un escenario que ya no existe más. La impotencia que eso genera suele ser disimulada con esa típica actitud que los académicos solemos asumir cuando le tenemos miedo a la acción, cuando le tenemos miedo al compromiso, que es la de asumir el rol del distante observador crítico, el insatisfecho perpetuo, lleno de fundamentos teóricos y de argumentos refinados, que nos mantienen sentados siempre en la misma silla detrás del televisor y nunca haciendo nada. Mi colega hablaba del prejuicio contra los políticos. Los académicos tenemos mucho prejuicio contra la política y los políticos. Un prejuicio que no llega ni a ser infantil. Los chicos de cuando empiezan a la universidad, empiezan a militar, ya lo perdieron. Y nosotros, viejos académicos, estamos tratando de caminar un andarivel como si estuviéramos tocando territorio peligroso. Ya no digo por militar políticamente de una manera pública en determinado sector o partido político, eso ya es un horror. Me refiero simplemente a involucrarnos en un debate con una opinión pública comprometida respecto de esta cuestión o aquella cuestión, asumiendo que en las comunidades universitarias pensamos cosas muy diferentes y tenemos que ser custodios de la libertad para expresar esas opiniones diferentes. Pero nosotros somos al revés. De tanto temor que tenemos, somos custodios del silencio. Custodiamos que nadie hable, que nadie opine sobre temas que se salen del formato académico. Y yo sé que lo hacemos sin querer, lo hacemos en nombre de la sagrada autonomía académica. Pero estamos haciéndonos un desastre a nosotros mismos. El primero es que nos convencemos que no sabemos, que no podemos, que no estamos preparados para eso. Y el segundo es que delegamos la responsabilidad que nos que adquirimos al ganarnos el derecho a la educación del que ya estamos disfrutando por estar donde estamos. Por ese derecho tenemos muchas obligaciones. Así es que, bueno, si los trabajadores sociales, que son los científicos sociales donde la teoría y la práctica están más juntas que en ninguna otra parte, no se ponen a la bandera de la superación de esos prejuicios y no se ponen a trabajar activamente en hacer circular sus opiniones, debatirlas con los colegas, hacer pronunciamientos públicos y trabajar a favor de las políticas públicas en las que creen, ¿de quién lo vamos a esperar? ¿De los matemáticos teóricos? ¿De los químicos puros? Ya ven por qué dejé la filosofía hace un rato. Hay un libro de un filósofo cuyo título ya anuncia una temática imposible, pero bueno, los filósofos a veces logran desarrollar argumentos deliciosos para teorías que no sirven para nada. Y el libro se llama The View from Nowhere, quiere decir la visión, el punto de vista desde ninguna parte. Esto le produce a uno una sensación de abismo, de vértigo, que básicamente el autor quiere desarrollar la idea de que el punto de vista objetivo es aquel que logra no estar situado en ninguna parte, que logra ver al objeto, aproximarse a él, como desde todas partes. En realidad debería ser el punto de vista del ojo de Dios, como otro filósofo le llamaba a ese supuesto punto de vista que obviamente nadie ninguno de nosotros, ni puede, ni agrego yo, debería querer tener. Sobre todo porque no se puede, porque no existe tal cosa. Entonces siempre tenemos un punto de vista desde alguna parte. Ese punto de vista desde alguna parte es esta, es Latinoamérica, son nuestros países, son nuestras disciplinas, son nuestros problemas, son nuestros colegas, son nuestros estudiantes, son nuestro futuro. Así que desde el punto de vista de todos estos puntos de vista enriquecidos, creo que vale la pena que continúen trabajando juntos y de aquí a 3 años se vuelvan a juntar en otro 21 seminarios. Gracias.